Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza aquí en Ecléctico Estudio. A mi lado, como siempre, o eso quiero pensar porque él es insustituible, Fran Castillo.
Muy buenas, señor Pou.
¿Cómo estás?
Una vez más, 25 fotogramas por segundo, 25 Pous en un segundo, una maravilla.
Son demasiados, es como el monigote.
¿El
¿Se puede reproducir el Pou?
El Pou es lo que yo soy de Tamagotchi, tío. Tu generación es la del Pou, ¿no?
Dice, pero eso salió mucho más tarde, yo también tenía Tamagotchi.
Ah, vale.
Pero luego salió el monigote.
Fue como un intento, ¿no?, de relanzar.
Sí, pero yo creo que no salió nada más el... Bueno, que todavía hay Tamagotchis, se hacen.
Ya,
pero ya no es lo mismo.
No tiene sentido.
No tiene gracia. Bueno, eso, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien y quiero enseñarte algo que me tiene loquísimo toda esta semana.
Estás ansioso, ¿eh?
Sí, estoy ansioso porque... esto viene, espera, que me he traído... me he traído notas y
papeles.
Todo.
Oye, notas. Pensaba que era algo, un certificado de autenticidad de algo.
No, pero haría falta.
Esto es auténtico.
Uy. He traído esto que un ecléctico me dijo.
Ah, pensaba que era esto la cosa.
Claro. No, un ecléctico me dijo esto, deberíais de tenerlo en el set. Hubiera sido la hostia que nos lo hubieras enviado, pero bueno.
Pero da la idea y nosotros nos buscamos la vida.
Es suficientemente bizarro. Ábrelo.
Ah, lo abro.
Lo abro.
Lo abro para mí, pues ya da así.
¿Eh?
¿Lo hago para mí primero?
Ábrelo para ti, si luego ponemos la imagen por encima. Y
vale, bueno, luego lo
y ahora lo describiremos para la gente que está en casa. Le he dado un plafón que está tapado con un sobrecillo que tiene un celo aquí.
Sobrecillo que me suena, tiene un logo.
Sí.
Hostia, pero esta foto es real, iba a decir, bueno.
Exacto. Esto es una imagen, ¿vale?
Vamos, sí.
Básicamente,
todo el mundo reconocéis a estos personajes.
Tenemos a Michael Jackson con 24 añitos.
24
siendo,
años.
Siendo abrazado por E.T.
Sí, pero ¿ese es el muy... muñeco de verdad? ¿O es, un...
es el muñeco de verdad.
Es el muñeco de verdad.
Es que es algo muy ecléctico. Entonces yo dije, coño, esto se merece estar en nuestro estudio.
Obviamente.
No sé, lo voy a poner por aquí. Luego ya vemos dónde...
Claro, le buscamos
luego un... Luego lo engancharemos.
Ahí un buen sitio. ¿Y esto tiene historia o qué?
Ahí la... Es que... Tela.
Vale, a ver, dale.
A ver, la historia de esto se explica en un momento. Pero...
hay muchos matices, ¿o qué?
Claro, es que la historia que hay alrededor de todo esto es lo que me ha fascinado y es la que os quiero contar, ¿vale? Porque para que entendáis bien esta foto, es que la foto es súper cringe, tío.
Claro,
¿quién es el
sí.
extraterrestre aquí?
Además, tiene una mirada rara del muñeco, ¿eh?
Y el muñeco y Michael Jackson.
Menos mal que se le ve las dos manos al muñeco, porque si no...
No, tío, no. Mira que quiero hacer todo esto sin hablar de Michael Jackson y sus cosas raras, ¿vale?
Ahí empezó su trauma.
Vale. Os pongo en contexto, ¿vale?
Venga.
Para explicar esta imagen tengo que hablarte del principio de los 80, de la industria discográfica y de Thriller, el discazo.
Tiene sentido.
Estábamos en el año 1982 y...
Nos retrotraemos a ese año.
Sí, vamos ahí. Yo no había nacido aún. Yo estaba ya a 4 años de nacer.
Yo menos.
Tú no estabas ni en... Igual tus padres ni se conocían.
A 11.
Total.
Seguramente.
La industria discográfica estaba en uno de sus peores momentos de la historia, ¿vale? O sea, ten en cuenta que los 70, con la música disco y tal, había sido la hostia. Era creo que era una de las industrias de ocio, por decirlo de alguna manera, que más pasta daba.
Entretenimiento.
¿Vale? Exacto. La gente ya no compraba discos, ¿vale? Las pérdidas estaban, por ejemplo, en Epic Records, que es lo que sacarían Thriller, estaban perdiendo más del 50% de los beneficios. Habían despedido a miles de personas. Y entonces, la industria del videojuego... ya he hecho spoiler. La industria de la música culpaba a la industria del videojuego.
¿Por qué?
Porque habían salido las tragaperras y decían que los chavales se gastaban la paga en los arcades.
Tragaperras no es lo mismo que...
Bueno, es lo mismo, ¿no? Porque se traga perras, ¿no? Bueno, quiero decir, en las máquinas
de
arcade y tal, ¿vale?
Tiene otro nombre, no me sale.
Esto era verdad, los
recreativos.
Los salones recreativos.
Claro, con el pinball y saco.
Que ahí siempre no tenías que ir, porque ahí se juntaban los malotes, los que hacían pella, los de las drogas, siempre en las pelis y en la serie.
Te pedían un euro. Bueno, un euro en esa época. No,
Que está doble cara, tío. Si es que esto lo he hecho de maravilla. Vale, esto es verdad, pero en parte, ¿vale? Había más problemas que habían hecho mella en la industria discográfica. ¿Qué acababa de nacer ese año? La MTV.
Ojo.
Entonces, claro... Como había salido la MTV todo lo que hacía todo el rato era poner los sí. 40, lo que conocemos nosotros como sí, los 40.
24-7 hay música.
Pues hay, pero esos 40 hits. Entonces eso como que concretó, focalizó mucho lo que la gente escuchaba. ¿Qué otro problema tenemos? Que se había popularizado la FM. Antes iba por AM. La AM...
frecuencia modulada.
Exacto. Lo voy a decir de memoria, ¿vale? Pero creo que es como mil... Creo que son 1000 metros lo que alcanza la AM. No, o más. No, mucho más, muchísimo más. Pero la FM es muy corta. ¿Esto qué pasó? Que hizo que alcance, la distribución no, fuera menor y que la FM, como era cortita y cada uno lo podía hacer mejor y tal, surgieron emisoras nicho. Entonces yo escucho mi emisora esta, que pone la música que me mola, y dejo de descubrir otras cosas. Estos son motivos, ¿vale? Por los que la industria estaría, y seguramente habría muchísimos más motivos. Pero bueno, que la industria de la discografía decía, no, no, que estos son los videojuegos, hijos de puta. Pues no, había más cosas. Pero había un problema más. Y este ya me... Es que siempre está este problema. La gente estaba hasta el toto de la música disco. O sea, el bombardeo de la música disco había sido tan brutal, pero hasta el nivel de que quedaban en estadios de béisbol y quemaban...
¿De béisbol?
Discos de música disco. Bueno, que...
Discos de música disco.
Claro, es lo que tienen en su tierra. Sí, de... Bueno, de...
Lo comía, no sé si existía ya.
De ABBA, de cosas así. Creo que no, creo que Lo comía vino más tarde. No. Pues esto estamos hablando finales de los 70, principios de los 80.
Pues sí, sí.
Y aquí los americanos, que siempre son muy listos, hicieron una asociación muy guay, muy de ser... americanos, no, disculpad, estadounidenses. La música disco... Hay muchos negros en la música disco. ¿De quién es el problema de la música disco? De los negros. Pues ya está.
El razonamiento es...
Entonces, ¿qué pasa? Que culparon a los negros de la música disco y de que solo hubiera música disco. Entonces, como esto estaba asociado, se dejó de comprar discos a músicos negros. Pero aquí la MTV, hay debate, ¿vale? La MTV, por lo que fuera, si tu piel estaba un poco tostadita...
No, ya no ya ponía... No,
ya no, ¿vale? La MTV era una emisora de blancos cuando nació. Ahora, fíjate la hora, pero cuando nació era una emisora de música por y para blancos. Que esto mirándolo, claro, lo estoy diciendo aquí con mucha cátedra, hay como debate. Pero, a ver, si tú, hablando de música, en los 80, en tu emisora... solo salen blancos, es racismo. O sea, claro. No me jodas, ¿sabes? Decían, no, porque es que estaban más de moda los blancos. Pero no, mira,
ya,
a ver,
si ya campeón. Pasas, pones, ¿sabes?, ese filtro.
Es que pongo un ejemplo. Prince, en el mil... Espera, que lo tengo por aquí. Ah,
era músico, Prince.
Prince, pues en 1981 sacó su hit que se llamaba 1999. Sé que esto no ayuda a seguir la historia, ¿vale? O sea, pero bueno, Prince sacó un hit que lo petó mucho. Pero en ese año se comió una mierda. La MTV le hizo ghosting. Y fue luego más tarde, después de Thriller, cuando relanzó este hit, cuando se hizo famoso. O sea, que ahí los de la MTV no estaban mucho por los negros. Bueno, pues con todo este pollo liado, ¿vale? He creado ya el contexto.
Estoy pensando, ¿cómo coño hilas a ET con todo esto?
Claro, ¿cómo llega ET a esto? No, es que ya te digo, eso lo voy a explicar en una frase.
¿Puede ser que ET viniera a salvar la industria musical?
O arruinarla, veremos.
Ah, vale. ¿Vale? Pues.
Con todo este pollo liado, Michael Jackson se decide a grabar su segundo disco, no en solitario, porque como Michael Jackson llevaba desde niño haciendo discos en solitario, pero sin su padre por medio, ¿vale?
Vale.
O sea, había salido el de Wall, no sé qué, de la Wall, ¿vale? Que fue el primer disco donde Michael Jackson ya cogía una madurez, pero ese aún era muy disco, aún era muy del rollete de los Jackson 5 y tal. Este era, quería que fuera su primer disco de, en plan, yo soy Michael Jackson y esta es mi música, esto es nuevo, ¿vale? ¿Con quién contaba como productor, que ya le produjo el anterior disco? Quincy Jones, que es...
Ah, sí.
Bueno, está considerado el mejor productor de la historia. Habrá quien tenga sus detractores, pero sí, el tío era la hostia. Y también, que esto lo he descubierto investigándome, ahora diré cómo lo he descubierto, contaba con Bruce Sweden, que es considerado el mejor ingeniero de sonido de la historia.
Vale.
¿Vale? Que va a tener, o sea, un papel muy relevante.
Disco muy guay este. Hombre.
Sí, sí, este tío, bueno, si no es el mejor, estará en el top 5 seguro.
Como los Jackson.
Como los Jackson, exacto. Total, que... Bueno, tenía aquí todo. Porque Epic Record le dijo, tenéis que petarlo, tío. Tenéis que petarlo y tenéis que reflotar la industria.
Tienes que salvarnos.
Claro. Además, Michael. Pero tenemos muchos problemas. Es que había mucho en juego y tenemos... a un negro que tiene que salvar la industria discográfica, o al menos a Epic Records, que era el sello, en un momento donde no se vendía música de negros, porque les estaban boicoteando. ¿Qué hacen? Llaman a un tipo que tú conoces. Llaman a Paul McCartney, que ya se había hecho un hit en el disco anterior. Y entonces, ¿qué hicieron? Poner una cara bien blanquita de alguien que conocieran.
Claro.
Porque así le hacían la trocomocha a la MTV.
Y
entonces...
le vendieron música de Michael Jackson como si fuera Paul.
Bueno, era un single de Michael Jackson y Paul McCartney. Como estaba Paul McCartney, tenían que sacarlo sí o sí. Vale, entonces dijeron, vale, así conseguimos colar música hecha por Michael, que es negro, pero en difusión general. ¿Qué más hacía falta? Ellos sabían que el rock lo estaba petando. Estamos principios de los 80, o sea, el heavy estaba aquí arriba. Que el heavy, hay que decir que ha sido un género muy blanco, mayoritariamente, muy...
Sí, bueno,
no sé, no conozco mucho grupo heavy negros.
O al menos que él conozca a todo el mundo.
Claro, pero entonces es que estos no son tontos. Dicen, vamos a hacer un poquito de rock. Como ahí Michael Jackson quería hacer cosas. Y ahí salió la canción de Beat It.
Que es la
hostia. Pero es que además siguen con la estrategia de los blancos. En plan, cogieron al guitarrista Steve Lukather de la banda Toto. Bueno, hay que decir, porque era blanco. Sí, Toto. Conocen más canciones de las que crees.
Sí.
Sí, sí, tienen muchos hits estos. Salen,
la buscaré.
De estas que salen en Rock FM 25.000 veces, pues tres son de esta banda.
Toto, vale, la buscaré.
Entonces, si se aseguraban que tenían un guitarrista de la hostia para hacer algo de rock guay, pero es que cogen y dicen, bueno, para el solo, ¿a quién llamaron? A Van Halen, Eddie Van Halen. Que de hecho él no aparece en los créditos porque legalmente no podía hacerlo. Pero vamos, fue Van Halen y todo el mundo lo sabía, claro. Entonces, de repente, que de hecho ese solo está considerado...
Para la canción de Beat It.
Sí, el solo, que es la hostia, ese solo está considerado uno de los mejores solos de la historia. Todo está mejor de la historia en este disco, sí, ¿eh? ¿Os habéis visto?
O sea, tenía que petarlo sí o sí.
Claro,
o sea, ¿no? Que...
el tema es, vale, tú eres heavy en los 80, sí, tú eres muy duro y tal, pero... tienes que comprarte este disco, tío. Van Halen se hace un solaco.
Claro.
Es que, o sea, todo estaba pensadísimo. ¿Qué hicieron además? Dejarse mucha pasta en los videoclips.
Ya, como el thriller.
Porque así la MTV no podía negarse porque fuera negro y tal. ¿Vale? Todo esto viene para que entiendas la presión.
Sí, es que estoy...
La presión que había, ¿eh?
Pero dilo ya.
¿Había? Sí. O sea, para que vieras, estás viendo lo fuerte que están apostando, ¿verdad?
Sí, obvio.
Vale, están a 7 semanas... De
sacar el disco.
De sacar el disco. No van mal de tiempo, pero tampoco van bien. Los músicos, el equipo, están durmiendo 4 horas el que puede. Pero bueno, va, que esto lo tenemos. Pues lleva a Steven Spielberg, que había estrenado ET hacía poco, y le dice a Michael que si quiere grabar el audiolibro de ET. Que no lo van a lanzar en vinilo. Audiolibro, ¿eh? Que ahora parece que es de ahora.
Claro,
mira Spielberg, el canalla. Que uno sabía de marketing el cabrón.
Sí, es verdad. Molaría tener el audiolibro de...
Es que ahí vamos.
Leído por Michael.
Pero este vinilo, además, se grabaría con la MCA, que era la discográfica competencia directa de Epic Records. Entonces, con toda esta presión que había, ¿vale? A 7 semanas de tener que lanzar el disco que salve a Epic, la industria, que vuelva a poner a los negros en el circuito comercial de músico. ¿Qué crees que le contestó Michael Jackson?
No lo sé.
Le dijo Esteban, de locos.
De locos.
Bueno, no se lo dijo así, pero lo digo así para que los jóvenes lo entendáis, ¿sabes?
Pues va que le molaba la idea, vamos.
Claro, le dijo. Pues va y le dice que sí. Entonces, claro, a Epic Records, pues tú imagínate, las manos a la cabeza.
Claro.
Todo el equipo también flipando. Su manager.
Que igual diciéndole, por contrato no podía hacerlo, ¿no?
Claro, aquí está el tema. Pero era Michael Jackson. Michael Jackson en aquel momento ya, podía hacer lo que le saliera de ahí.
De los.
Y también, quiero decir que lo entiendo, Michael Jackson, creo que es su primer... Él empieza en los Jackson 5 a los 6 años.
Con el pelito, así me acuerdo.
Y su primer disco lo grabaría por ahí. Es este tío, hacer un audiolibro era algo realmente bueno. Y también es que había conocido a ET y le gustaba mucho.
No, si ya se ve la foto que le gustaba mucho.
Pero es que la respuesta...
Y a ET le gustaba a él.
Le dijo, que esto lo dice el manager en un documental que he visto, del que ahora hablaré. Le dice Michael Jackson a Fred, su manager, que tuvo toda la vida con él, dice, Fred, tú no lo entiendes, yo soy ET.
¿Perdón?
Porque ET le había dejado roto, tío. O sea, en la grabación de la peli, Spielberg se lo llevó y conoció al muñeco, al animatrónico.
Sí, sí, sí.
Y entonces esto también, sacado de palabras de Michael Jackson, fue tan real que hablaba con él. Lo besé antes de salir. Al día siguiente, lo extrañaba mucho. O sea, es que le hizo un crash. Pobre. Fue un crash con Ete. Claro, sí, y siguiendo con la historia, ¿no? Sobre la historia de Ete, le decía, él está en un lugar extraño y quiere ser aceptado, situación en la que yo mismo me encuentro muchas veces. Él está muy a gusto con los niños y siente...
yo también.
Y yo siento un gran amor por ellos.
Sí.
Ya,
que la gente saque su propia...
Él da amor y quiere amor a cambio, como yo. Y tiene ese superpoder que le permite levantarse y volar cada vez que quiere alejarse de las cosas de la Tierra. Algo con lo que también yo puedo identificarme. Nos parecemos en muchos sentidos. O sea, Michael Jackson había desarrollado un nivel de empatía hacia Ete. De loco, dice, ¿cómo no voy a hacer el...? O sea, ¿cómo no voy a hacer el...? Además, él estaba... Que lo descubrí ahí. Michael Jackson era súper buena vibra, ¿eh? De hecho, en una canción del disco, la de This Girl Is Mine, la que canta con Paul McCartney, que le dice, I'm a lover, not a fighter. Dice, si Ete es amor, yo soy amor, tengo que hacer el audiolibro. Aquí hago también otro pequeño inciso. O sea, todo esto para llegar aquí, pero hago un inciso. Y es que todo esto, lo que se sabe, las tres cositas que he dicho ahora están documentadas, ¿vale? Las ha dicho sí. Michael Jackson. Lo digo porque me he leído internet dos veces para buscar información de esto.
¿Entero?
Entero.
Y la deep web también.
Toda. La deep, la dark y la light.
La light.
Y no, y hay muchos periodistas, entre ellos algunos de medios españoles conocidos, un poco... Bueno. Que están haciendo mucho clickbait, que como que tuvo un trastorno de la personalidad, que no sé qué. O sea, yo creo que esto ya mola suficiente sin tener que inventarse... Sí,
que meter mierdas.
Vale. Pues bueno, volvemos al audiolibro, ¿vale?
Sí.
Finalmente, Epic Records dice, vale, ok, ¿qué iba a hacer? Claro. ¿Sabes? Pero MCA no sacaría el vinilo antes que ellos, ¿vale? Eso se firmó.
Vale. O sea, primero el disco y luego el...
Claro, porque eso iba ellos decían, y tiene lógica, que crearía confusión entre el consumidor, ¿no? Los discos de Michael Jackson, ¿y cuál es el bueno? Claro. Entonces, vale. Y así lo firmaron, pero la MCA dijo...
El vaso por el forro.
Sí, lo sacó antes.
Hostia, qué feo.
Y claro, ahora volvemos a Thriller. O sea, el disco se entregó, pero... Porque el equipo que grabó el audiolibro también lo produjo Quincy Jones, también estuvieron los ingenieros de sonido, o sea, y crearon dos estudios y van de uno a otro corriendo. Vale. Esto lo podéis ver en el... en el documental. Bueno, ahora llego al documental, pero bueno. Volviendo a Thriller, lo entregaron y ni le gustó al equipo, ni le gustó a la discográfica, ni le gustó a nadie. Porque les estaban vendiendo que eso iba a tener un sonido que iba a ser lo nunca visto.
Y nada, ¿no?
Y nada.
Era más de lo mismo para ellos.
A ver, yo creo que aquí también le meten un poco de bombo, quiero decir. Claro. O sea, bien tenía que... Billie Jean tenía que estar bien, sonara como sonara, claro, pero claro. Se ve que no era lo que esperaban.
Sí, que igual se habían subido demasiado.
Claro, y cancelaron el disco. Pero, todos sabemos que no, porque ha existido. Quincy Jones, que era muy persuasivo, le consiguió 9 días a Bruce Sweden, el ingeniero de sonido, para que volviera a mezclar y todo el disco. Entonces el tío se puso literalmente, que están las fotos y tal, a dormir debajo de la mesa... Y estuvo 9 días encerrados. Para. Dice que eso le inspiró y Dios entró en la sala.
Ahora debió cambiar muchas cosas.
Bueno, se ve que sí. Es que ahora es donde voy con lo del... es que no tengo aquí los... No sé cómo se llama. Es que hay... Todo esto lo he sacado... sí. He visto un documental que está muy guay que se llama Sonic Fantasy.
Ah, por eso me pediste el otro día.
Sí. Yo no voy a pagar por ver esto.
Yo pago.
Pues oye, lo hubiera pagado contento porque esto lo ha hecho Marcos Cabota, que es un director mallorquín.
Ah, pues mira.
Y el...
Cabota.
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 No sé.
Como arde.
Sí, como arde Cabota. Cabota. Y el tío... Bueno, el documental está centrado en la figura de Bruce Sweden, el ingeniero de sonido, sí. Y Thriller. Pero bueno, tocan por encima un poquito también todo este tema. Bueno, total. Al final, pues esto. Thriller fue lanzado, como todos sabemos. Fue el disco más vendido de la historia. 100 millones de copias en el mundo. Salvó la... Bueno, no sé si salvó la industria en aquel momento.
La relanzó, ¿no? Seguramente.
La relanzó.
Salvó a Epic.
Eso sí. Volvió a meter a los negros en primera fila en la música. Billie Jean, la BBC Canal 2, la votaron con sus oyentes como la mejor canción de la historia. Bueno, ahí queda.
Sí, bueno, seguramente esté entre...
Pero vamos a lo que nos toca, ¿no?
Sí, el...
¿Qué pasó con este audiolibro?
A ver, lo voy a coger otra vez, que me hace ilusión.
Pues es muy triste. Es que es precioso, tío. Es que no puedes dejar de mirarlo, no, es hipnótico. Pues tío...
la misma cara que...
Epic, Epic Records demandó a la MCA y retiraron el disco del mercado. Y no volvió a salir...
¿El audiolibro?
El audiolibro.
Joder.
Pero es que hay una canción que es muy bonita en el audiolibro que se llama Someone in the Dark, que no volvió, le prohibieron lanzarla como single y no volvió al mercado hasta el 2008 con la reedición de Thriller.
O sea, que se, ¿y el audiolibro se puede escuchar? ¿La
el audiolibro es, ahora ya se encuentra en YouTube, pero hostia, se vendieron solo aquellas unidades y se ha convertido en una de las piezas de coleccionismo más extrañas de,
claro,
de Michael Jackson, de E.T., y se paga una pasta enorme por esto. Así que si alguno en casa de su abuelo se encuentra este pedazo de audiolibro...
Está contento el E.T.
Entonces tú decías, si E.T. salvó la industria discográfica, esta es la historia de cómo E.T. casi arruina la carrera de Michael Jackson.
Porque estaban muy conectados. Vaya piel el cabrón, ¿eh?
Es que yo lo que digo, yo de esta foto lo que me quedo es quién es el extraterrestre aquí.
Y nada. Bueno, se puede decir que es un monstruo. De música.
Musicalmente.
Musicalmente hablando, es un monstruo.
Pero aquí ya me iban a venir los
No, no, ya está.
Aquí lo voy a poner.
Bueno, pues es pues curioso.
Yo creo que esto, si te sacaba esta imagen, tenía que explicarlo todo.
¿Ese era el primer audiolibro de historia? Seguramente no, pero...
Seguramente no, famoso. Pero famoso es. Y nada, y reivindicar el documental de Marcos Cabota, Sonic Fantasy, que a mí me ha gustado mucho. Está... Aunque me pese decirlo, está en Movistar Plus.
Vale, yo no iba a decirlo ya cuando te he dicho. Por eso me pediste. Vale, Movistar Plus. Bueno, pondremos en las notas también del programa Sonic Fantasy.
O tu contraseña del Movistar Plus.
Sí, también. La pones aquí cuando, claro, cuando edites sobre impresión.
Compartes conmigo y con todo el mundo.
Podéis ver gratis aquí Sonic Fantasy. Pues muy curioso, la verdad. A ver, esto luego tengo que buscar en su sitio.
Sí, luego lo ubicamos
para
bien.
Que se vea. Igual al lado de la reina.
O si la quieres llevar y dormir con ella, tío.
Sí, luego es una historia. Bueno, pues ahora me toca a mí. Ponme aquí.
Dale, así, a ver, ¿qué me has traído?
Pues
que
mira,
estoy expectante,
esto,
tío.
Es que esto, nunca hablamos de estas cosas porque yo no sé qué vas a traer esto y tú tampoco sabías que iba a traer esto. Y también va de marcianos.
Bien. Bueno, puede ser
el
monográfico.
El otro día hablamos de Paul McCartney, que habíamos dicho que había gente que pensaba que había sido sustituido. O que podía ser una especie extraterrestre.
Un reptiliano, sí.
Un reptiliano. Pues yo he buscado acerca de los reptilianos. A ver, todo esto es hipotético porque no existen. Pero vamos...
Tu opinión,
bueno,
¿no?
Vamos a pensar
no
que
no te ha
no
convencido,
existen.
Tu estudio no te ha convencido.
No me ha convencido por el personaje que se supone que fue el que dio como bombo al...
Ni idea.
Vale. Ahora, yo tampoco lo sabía y lo he buscado, ¿vale? Bueno, reptilianos, que también pueden ser llamados reptiloides o draconianos, que a mí me gusta más, ¿eh?
Draconianos me gusta mucho, tío.
Draconianos, pero me recuerda un poco a fans de Draco Malfoy.
Fans de Draco Malfoy. Yo te iba a decir ahora que ha vuelto La Casa del Dragón, o de por ahí, ¿sabes?
Sí, podría ser. Bueno, a ver, vamos primero a explicar lo que son los reptilianos.
Vale.
Una raza alienígena, son humanoides con características de reptil, ¿vale? Como tú dijiste el otro día, que yo ahora a lo mejor me quito, porque también se disfrazan de personas.
¿Hay disfraz entonces?
Bueno, no es disfraz, o sea, pueden tomar forma humana, ¿vale? Voy a leer lo que pone aquí. Humanoides con características de reptil, muy inteligentes, y que se camuflan como humanos para controlar las esferas de poder.
Ah, es una movida camaleónica entonces.
Exacto.
Vale.
Se camuflan, sí. Pero realmente si tú los vieras en su forma natural, verías a un reptil... Pero, o sea, bípedo, como si fuera un humano, vale. Pero con su cola, sus escamas y verde, en principio.
Vale.
Como los reptiles. Como los dragoncillos. Es como lo digo. Ahora pasa un dragoncillo.
Pero una sargantana. Una
sargantana, pues una sargantana, sí. Pero forma humanoide, bípeda. ¿Vale? El término reptiliano, fue popularizado en los años, a finales de los 90, a principios de 2000... Por un tipo que era futbolista.
No, esto va mal ya.
Y comentador deportivo, ¿vale? Que se llama David Icke, ¿vale? Se escribe I-C-K-E, por si lo queréis buscar. Vale. David Icke. Vale, pues este tipo se ve que en los 90, al finales, visitó a una vidente. Y la vidente esta le dijo que él en la Tierra estaba con un propósito y que recibiría mensajes de un mundo espiritual. ¿Vale? Le llamó concretamente, dice él, la mujer, hijo de la deidad. Él era un hijo de deidad y estaba en la Tierra con un propósito y que iba a recibir mensajes.
Sí, la vidente tampoco se mojó mucho, ¿eh?
No, le dijo eso. Pues el tío se ve, sí. Ya se sugestionó y dijo, de puta madre. Pues ahí empezó a escribir, tiene un montón de libros, ¿vale? Porque también es un teórico conspiranoico. Aparte de ser exfutbolista.
Vaya, qué sorpresa, no me lo esperaba.
Escribe sobre la masonería también, la nueva orden, la nueva...
Claro, que está dicen, todo mezclado,
¿vale? Que al final, esto como anécdota, sus editores se cansaron tanto de él que dijeron, ya no te publicamos más.
Eres muy pesado. Llegas ahí al trabajo y te ha llegado un manuscrito del nuevo libro de este pesado. Tío, me quiero leer
y al final
esto,
lo que sacaba era autopublicado. Vale. Al final igual ganó dinero y todo con eso y el tío se autopublicaba.
Claro.
Vale, pues después de visitar a la vidente, el tío... pues empezó a popularizar el término reptiliano, ¿vale? Que se montó todas... Se montó él su historia, porque, claro, luego no da pruebas como tal, ¿sabes? Pero bueno, él dice... Él dice que provienen de la estrella Alpha Draconis, en la constelación del dragón.
Claro, tiene sentido.
Tiene sentido,
constelación del dragón, Alpha Dragon.
Vale, pero por ciertas circunstancias, no dice por qué, pues migraron al planeta Tierra. ¿Vale? Los reptilianos, convirtiéndose en la primera vida inteligente, y así fue como terminaron fundando las primeras civilizaciones en la Tierra. O sea, ellos fundaron, llegaron a la Tierra y fundaron las primeras civilizaciones. Y ahora están escondidos entre nosotros y están en el poder. Eso es lo que dice él, ¿vale? Él dice que una supuesta prueba de que esto es real es que en varias civilizaciones antiguas aparece el reptil como símbolo de poder por encima del hombre. Claro. Como el dios de Egipto, Sobek, que, bueno, yo lo vi cuando estuve en Egipto, es un dios que tiene cabeza de cocodrilo, ¿vale? Luego el dios azteca Quetzalcóatl, que es una serpiente con plumas, y los dioses hindúes Nagas, que son serpientes.
Nagas, claro, es que si te pones así a buscar...
Claro, él dice que...
La serpiente de la Biblia.
Claro, esto es una prueba de que han existido y que estaban desde siempre aquí en la Tierra, que ellos fueron los primeros que llegaron y nos crearon a nosotros, ¿vale? Pues claro, él dice que estas criaturas supuestamente controlan, manipulan y modifican los acontecimientos mundiales para que las personas tengan miedo, porque él cree que ellos se alimentan de la energía negativa de la gente. O sea, ellos siembran el caos y de la energía negativa de la gente y el miedo de la gente que tiene en el mundo, pues ellos se alimentan de eso.
Esto es el caos en Warhammer 40.000. Este tío igual se inspiró ahí.
Pues a lo mejor. Hostia, qué Warhammer bueno. 40.000 en ellos.
Claro, claro. Se retroalimentan.
¿Vale? Y va un poco más allá. O sea, él se ha montado toda una literatura. ¿Vale? El mismo. Vale. Pues afirma que esta raza interdimensional de seres reptilianos son los arcontes o anunnakis, que esto te va a sonar. Los anunnakis.
Sí, lo que tiene, ¿vale?, el pescado que no se puede comer.
Exacto. Mira, una solución para acabar con los reptilianos es congelarlos. Y ya no pueden hacer nada. Bueno, dice que han secuestrado la Tierra y que hay una raza híbrida humano-arconte, o Anunnaki o tal, modificada genéticamente, que cambian de forma, que son la Hermandad Babilónica o los Illuminati.
Hostia, aquí ya empieza
¿vale? se mezcla todo. Vale, y eso, dice que manipulan los acontecimientos que pasan en la Tierra para que los seres humanos estén atemorizados y puedan alimentarse de esa energía negativa. Vale, y ahí, luego eso, afirma que muchas figuras públicas pertenecen a esta hermandad de los Illuminati los babilónicos, y que impulsan el mundo hacia el nuevo orden, que sería un estado fascista global, ¿vale? Que es lo que quieren, conseguir.
El nuevo orden mundial este que dicen.
Sí, para acabar con la libertad de expresión de la gente, que tiene sentido, porque en plan, si hay un régimen fascista, la gente tiene miedo, no tiene libertad de expresión, ellos se alimentan de esa energía negativa y son los seres de tal. Que me encanta esto, porque esto lo voy a leer tal cual, porque él dice, considera que la única forma de derrotar esa influencia arcóntica es que la gente despierte a la verdad y llene sus corazones de amor.
Lo que hace Ecléctico Enciclopédico, tío.
Ah, si todo el mundo se pone a escuchar Ecléctico Enciclopédico...
Claro, encontrarán la verdad y el amor.
Y el amor. Y entonces los reptilianos...
Acabaremos con ellos, tío.
No sé, sí, exacto. Se congelarán. Igual.
Somos la vanguardia contra los reptilianos.
Vale. Esto es básicamente lo que dice este tío, que es el que impulsó todo esto, y luego tendrá sus adeptos o no. Y ahora vamos con el tema que se une con Paul McCartney.
Vale.
Que, claro, hay ahora muchas teorías de mucha gente, por vídeos que han salido, por actitudes que tienen, que dicen que son reptilianos. Que luego al final las pruebas son vídeos que seguramente estén manipulados o alguna actitud que dices, pues yo qué sé, estará loco, pero no creo que sea un reptiliano. Vale. Y claro, muchos de ellos justamente coincide que son parte de la élite mundial. Por ejemplo, del presidente de Estados Unidos han dicho que era reptiliano, Nixon.
Claro, cómo no.
Hombre, con esa cara, lo mejor. Reagan, Bush.
¿Bush padre o hijo? O los dos, seguro, claro.
George W. Bush, creo que es el hijo, ¿no?
Sí.
Barack Obama y Donald Trump. Que de Trump, pues igual me lo puedo creer. Y luego, cuidado, que esta es buena. La reina Isabel II.
Hostia.
Que igual por eso...
Que me lo estoy imaginando, pero esta no me parece tan reptiliana.
No tenía pinta. Y luego personajes famosos como Miley Cyrus, Justin Bieber, Lady Gaga...
Es que, ¿sabes quién se dice que es reptiliano? Que yo creo que eso es una prueba de que existen.
¿Quién?
Zuckerberg.
Bueno, es que tiene cara, tiene, podría ser también.
Tiene ya, Zuckerberg, cara muy... Zuckerberg es muy reptiliano,
y a veces
tío.
Se queda así.
Sí, sí, es que... al final, cuando el río suena, agua lleva, así. Ojo.
Al final, bueno, todos sugestionados. O Angelina Loli, entre otras. Claro, vale. Que al final te puedes decir... Sí. Puedes decir mil nombres. Y, bueno, básicamente eso. Que está... Que, a ver, tú piensas, estaría guay, en verdad.
¿Entonces?
Que esto existiera. Pero yo pienso, por ejemplo, según este señor, no hay ningún pringao que sea reptiliano.
Claro, eso
no, son...
Lo, hay dos cosas. Luego, no hay ninguna... Pues yo pensaba que esto de reptilianos nacería de la serie de V.
No he visto ninguna referencia.
Es, bueno, es como que igual vendría bien.
Sí, la imagen esa icónica de que cuando se come una rata, la de V.
Sí, exacto,
que se abre la boca así.
Exacto.
Desde ese momento el efecto
guay. Pero estos
guay,
eran
pero ahora...
reptilianos también luego,
sí,
¿no?
Sí, claro. Eran.
Pues mira, yo para ponerle el lazo... Claro... Empiezo a creer que Paul McCartney, tío, podría ser un reptiliano extraterrestre, viendo que estuvo implicado de alguna manera en la grabación del audiolibro de E.T.
Seguramente era el amigo de E.T.
Sí. El nuevo orden mundial.
Exacto. La New Age. Pues eso. A ver, que tiene, lo digo, no hay ningún pringao que sea reptiliano. A ver, tiene sentido, porque si reptiliano puede adoptar cualquier... cuerpo.
Pero porque pues, son muy inteligentes, entonces eso le pone en una situación...
Claro, verdad.
Pero claro, según esto, ¿hay cuánto? ¿20 reptilianos en la Tierra?
Sí.
Claro. Es que...
tú, o sea, ahora tú coges la lista Forbes de los, de los más influyentes.
Lista Forbes de los... lista Forbes 20, reptiliana.
Claro, los 20 ahí. Primeros son reptilianos. Rafa Nadal, seguramente.
Seguramente.
Seguramente sea...
Hostia, pues Rafa Nadal, antes de ponerse pelo... Tiene la cara le queda un poco reptiliana también, sí, sí.
Y ese brazo no es normal. O sea, ese brazo, claro, tiene,
ese
que haber
brazo tío.
Tiene que haber reptil. Bueno, pues eso, ya dejamos a la gente que piense si es verdad o no.
Que
si hay algún seguidor aquí de David Icke y quiere, o que se haya leído sus libros.
Claro, y
quiere... tal, que nos diga. Y bueno, nos vamos ahora, Frank, con la efeméride de hoy. 25 de junio, un martes, como siempre.
Vale.
Y a ver qué hay por aquí.
Hay varias cosas, ¿vale? Pero me quedo con una que me llama un poco la atención, que es que en 1983...
Hace poco, ¿eh?
Hace relativamente poco, ¿cierto? Se deroga el uso del garrote vil, instrumento de ejecución proveniente de la República Romana, usado en este país como forma para ejecutar la pena capital, aquí en España. O sea, el 83...
Relativamente poco.
Relativamente poco, claro. Y esto me ha llevado a pensar en... Claro, es en el 74, o sea, tenemos...
Buah, que vaya forma también.
En las navidades del 83 salió Thriller y luego ya se quitó la...
Igual, bueno, la igual está todo relacionado.
Yo creo que todo iba relacionado.
Ete también contribuyó a que se derogara...
Ete seguramente.
El garrote.
Le ablandó el corazón al presidente de entonces. Y nada, a ver, el garrote vil, para quien no lo conozca, lo vamos a ir un poquillo rápido, es que igual nos hemos comido...
Nos hemos comido todo el programa.
Bueno, el garrote vil era que te ataban a una silla en la que tú te quedabas muy tieso de espaldas, te ponían como un tornillo en la nuca de madera y iba de cualquier material,
sí.
Y iban pues girando el tornillo hasta que te desnucaba, se metía entre tus vértebras. No, a priori no quiero morir así.
No, la verdad es que tenía que doler.
Y nada, decir, la última ejecución fue la de Salvador Puigantic, que está la peli, en el 74. Así que, bueno, igual no somos tan modernos en España como creemos a veces.
Bueno, ya pondremos ya la típica foto de...
Estoy mirando a ver si hay etimología. Me gustaría saber por qué le dicen garrote vil. pero no hay etimología.
No. Pues bueno, eso también podemos...
O alguien si que alguien lo sabe...
Que ¿no? lo sepa, que nos lo diga. Claro, bueno, aprovecho mientras estás leyendo. Dentro de... Ahora en el futuro, yo qué sé, en un par de años, o 20 años, algún... Bueno, te doy dos opciones. Algún método de estos de... Pongamos de tortura, no, no tiene por qué ser para matar. ¿Podría haber nuevo? ¿O algo que haya ahora y que lo vayan a decir? Esto ya no... Ya no mola.
Yo creo que el paso evolutivo siguiente, cara a quitar las torturas, a la historia y tal, sería retirar los discos de Andy Lucas. Y todo lo que viene siendo el flamenquito.
¿No te gusta el flamenquito?
Flamenquito, yo creo que está haciendo daño a la gente.
¿Tú sabes que dentro de 3 días voy a ver Andy Lucas?
Claro, pues se te tiraba este puñal.
Por eso, ¿no? Sí lo sabían, ¿no? Por eso.
Sí lo sabía. Pues pero, nada, yo creo que igual...
Todo el mundo a la plaza del pueblo a tirar los discos, claro, a hacer una hoguera.
Y que venga Michael Jackson a levantar la industria de nuevo.
No me parece bien, pero bueno.
Pues bueno.
Eso me pasa por preguntar.
Tú te has metido en este jardín.
Sí, exacto.
Pues nada, me quedo con la duda de por qué se le llama Garrote Bill, porque yo lo veo como algo que viene de... Del
Garrote.
Oeste.
¿Quién es el lejano Garrote? ¿El Chicote?
No, Chicote no, el Berasategui.
Garrote. No vendrá de ahí. Igual él lo dice por eso. Bueno, lo buscaremos. Y dejando a un lado el Garrote Bill y a los pobrecitos de Andy y Lucas, nos vamos ahora con el anuncio de nuestro patrocinador semanal.
Hotel Cacique Stam.
Dame rejapa, amigo. Si ya no sabes dónde acaba tu frente y empieza la cogote. Si tienes más entradas que Vegeta en Super Saiyan, o si cartinilla tuya ya no da para ocultar el cartón, ven a relájate en Hotel
Cacique Stam.
Y vuelve de vacaciones con la melena tuya digna de Samson. En Hotel Cacique Istanbul combinamos descansos de unas vacaciones con últimas tecnologías de injerto capilar. Así, tras tuya estancia en Turquía, tendrás una cabellera digna que peinar.
Hotel Cacique Istanbul.
Hotel Cacique Istanbul está completamente ambientado en Toscana italiana. Para que todo mundo crea que tú tuviste vacaciones en la península de La Bota al ver tus stories y fotos en Instagram. Amigo, tú nadie sospecha nada de tu tratamiento en cabeza tuya.
Hotel Cacique Stam.
Nadie enterará si no lo dices tú.
Las fotos de Italia pueden no representar la Toscana. Los injertos de pelo en el pecho no siempre le hacen a uno más macho. Puede encontrar pelos en las almohadas.
Fran, el hotel... turco-toscano. Claro, no podemos...
Turscano.
No podemos decir la ubicación exacta porque...
No, pues sería. Pero bueno, claro. Que se metan en la web y ya lo...
Nosotros lo sabemos porque hemos tenido que hacer el...
Sí,
hemos hecho el
es que
el
yo
marketing
creo
digital.
Que, mira, me enfada enormemente que Rafa Nadal se haya puesto pelo.
No lo ha cuajado, pero...
¿Eh?
No lo ha cuajado.
¿No?
No, muy bien.
Bueno... Después de todo el trabajo por poner en el mercado de gente sexy, a calvo sexy, Andrea Gassi. Todo el trabajo que hizo Andrea Gassi porque la calva se normalizara y esa gente, ¿no? Que va calva y guapa con estilazo, tío.
Pero Andrea Gassi, Vin Diesel, Jason Statham.
Pero era por meterlo todo, dejarlo todo en un contexto del tenis, ¿no? Yo creo que es muy fácil, ¿no? Tú llegas ahí, un jovencito Rafa Nadal, y te cargas el trabajo que han hecho otros.
Tenía pelazo, ¿eh? El Rafa.
Tenía.
O sea, quería conservarla. Igual cuando se retire ya dice ya.
Claro, pero ya el que no se ha puesto. Bueno, yo creo que en parso, porque Rafa Nadal, yo creo que tiene suficiente poder en España como para cerrarnos el podcast. Todo lo que no puede hacer la ley en España lo puede hacer Rafa Nadal si quiere, tío.
Pues hemos dicho hoy que es reptiliano y que no la coja el pelo.
Claro, tío, cuántas
lagartijas. Bueno, hasta aquí el último capítulo.
Cuántas lagartijas con melena has visto tú, tío.
Claro, verdad.
Es que.
Igual que los conejos con
todo
gafas,
todo va confluyendo hoy.
Sí, todo se junta.
Bueno,
bueno, vamos a ir con el primer artículo. Dale al botoncito random.
Vamos allá.
Fran, a ver qué nos aparece.
Globster.
¿Qué es esto?
Globster. Como si fuera langosta en inglés porque una G delante.
La foto me crea...
¿Qué coño es eso? A ver, voy a leer. Uf. Hostia, hoy va a quedar creepy, todo el tema. Un globster o cadáver no identificado es una masa orgánica no identificada que aparece en las orillas de los océanos o de otros cuerpos de agua. El término fue acuñado por...
Acá lagos,
¿eh?
Charcos, lagos. En los océanos otros cuerpos de agua.
Ya, loch. ¿Sabes que el lago Ness realmente no es un lago, es un loch? Que es un término que tienen en inglés para lagos que son... No, no sé si existe en castellano. Que son más profundos que anchos.
Que anchos. Ah.
Pues esto. A ver, vale. Estamos hablando de cadáveres orgánicos. Algo que ha sido vivo en algún momento que aparece en una orilla. El término fue acuñado por Ivan T. Sanderson en 1962 para describir al cadáver de Tasmania de 1960. Hostia, es buen título de película o de novela. El cadáver de Tasmania. Del que se decía que no tenía ojos visibles, no tenía una cabeza definida y aparentemente tampoco una estructura ósea. Los globsters se distinguen de otros cadáveres varados por ser difíciles de identificar, por lo menos por los inexpertos observadores iniciales y por crear controversia acerca de su identidad.
Vale. O sea, que si te encuentras algo muerto y se ve que es un cangrejo, eso no es un globster.
O sea,
es
un cangrejo. Uy, perdón, que le he dado para atrás sin querer. Es como un... Un cuerpo no identificado, ¿no? Como si fuera de ovni, pero un cuerpo, claro. En masa...
Pero que tenga que lo encuentres en la orilla de algo.
¿Esto?
Si lo encuentras en el bosque,
no lo puedes llamar globster. Claro. Los globsters pueden tener una apariencia tan desconcertante que su naturaleza sigue siendo controvertida para muchos, incluso después de ser oficialmente identificados por científicos. Algunos globsters carecen de huesos o de otras estructuras reconocibles.
Son medusas.
Mientras que otros... pueden tener huesos, tentáculos, aletas, ojos u otras características que pueden ayudar a identificar las posibles especies. Esto me está recordando algo muy feo que he visto. A veces los tumores, tío, pueden tener dientes y pelos y huesos, tío. Es como un... se encuentran ahí una aberración de cárnica, ¿no?
Claro, pero igual es porque está hecho polvo.
Mira, pone aquí, en el pasado... A menudo fueron descritos como monstruos marinos y mitos y leyendas acerca de estos monstruos pueden haber surgido con la aparición de un globster.
Claro.
Los globsters son estudiados con mayor frecuencia en el campo de la criptozoología. Hostia, ¿esto es una moneda?
Son criptozos.
Oh, ya vamos mal, ¿eh? La criptozoología es una pseudociencia y subcultura que intenta probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos. Ah, no, sí, a mí esta pseudociencia me gusta. Los reptilianos.
Claro.
Claro, porque tú pueden atribuir que vienen del fondo del mar, a lo mejor.
El David Icke es criptólogo también.
Sí, es que le viene de la mano, tío. Es, a lo mejor el Atlantis, son cadáveres en Atlántida, cuando alguien muere, en vez de quemarlo, porque ahí no pueden quemarlo.
¿Existe en Atlántida?
Doy por hecho que sí.
Ah, vale.
Entonces, en vez de quemarlo, lo sacan de la Atlántida y en el proceso pues se va haciendo una aberración.
Claro, y acaba en la orilla. Podría ser.
Bueno, vamos a ver qué dice esto. Muchos globsters han sido inicialmente descritos como pulpos gigantes, aunque poco después resultaron ser cadáveres deteriorados de ballenas o tiburones o de gran tamaño. Claro, porque eso al final los bichos van comiendo ahí y te llega...
Claro, por eso digo que llega hecho polvo a la orilla, normal.
¿Sabes lo que podría ser un globster, tío? La carne del kebab esa que da vueltas. O sea, yo me lo imagino si llega un pegote de eso que dice, eso es orgánico, pero ¿qué coño es eso?
Por encuentras un globster y es el kebab de enfrente. Que lo ha tirado y lo ha sacado del palo y lo ha tirado.
Buah, ojalá los del kebab tiraran las cosas cuando se ponen malas, tío.
No las dieran al día siguiente.
Al igual que el monstruo chileno en 2003, muchos de estos globsters son masas de grasa de ballena liberadas por los cadáveres de estas. Asqueroso esto, ¿no?
Sí. Grasaza, ¿eh? Como le han hecho una lipo a la ballena.
Claro, exacto.
Y todo lo han tirado ahí.
Colágeno, ¿eh? Bolsas por ahí.
Colágeno. Pero luego de eso se hacen cremas.
Sí.
Para la cara y eso.
Otros de los cuales se pensó que eran plesiosaurios muertos, luego han sido identificados como tiburones peregrinos.
Claro,
otros, y esto es lo guay, aún permanecen sin explicación. Es que esto le hace el libro al Icke.
Al Icke.
Icke ve esto.
Igual tiene un libro sobre globsters. El Icke. A este le das cualquier cosa y te hace...
Claro, no, te hace...
te hace una trilogía.
Algunos globsters han sido examinados solo después de que se han descompuesto demasiado para ser considerados como evidencia de nuevas especies. O han sido destruidos, como pasó con el famoso cadáver de... Carborosaurus wilsi, encontrado en 1937. Sin embargo, científicos canadienses realizaron un análisis de ADN a la llamada masa de Terranova.
¿Masa de Terranova?
Que indicaba que el tejido era de un cachalote. En el documento resultante, los autores hacen notar un grupo de similitudes entre la masa de Terranova y los lobsters famosos, concluyendo que es posible que todos tengan un origen similar. Voy a mirar qué, claro, es la masa de Terranova.
Origen marino.
Es una gran isla canadiense ubicada en la costa noreste de Norteamérica y la parte más poblada de a la masa.
Que aparece allí, sí.
Vale.
Ah, mira, luego salen famosos.
Tía, y aquí...
Pero no tiene ni bueno,
claro,
no tiene
aquí es donde no mola que evolucione tanto la ciencia, porque yo supongo que habrá muchos lobsters documentados, pero claro, a partir de los años 30, 40, que ya podemos, claro, empezar a hacer pruebas... ¡Oh, mirar un monstruo! ¡Ah, no, es un oso polar! ¡Ah, mirar un monstruo! ¡Ah, no, es una foca!
Pues vamos a mirar cuál es el último documentado aquí. Bueno, según el artículo. Mira, el último de 2019.
Ah, pero no tiene hiperenlace, pero hubo un lobster en Argentina en 2019,
el 18, monstruo peludo de Kamchatka.
A ver, voy a ver si aparece solo lobster de Argentina.
Siempre acabamos con si Argentina
hay,
también.
A ver, si todo acaba en Argentina.
¿Qué es eso? Usted, ¿sabes a quién se me parece? Parece Fuyur.
Total, pero Fuyur bien muerto, ¿eh?
Hombre, claro, es un globster. El de la historia interminable. Dios, aquí parece un caballito de mar gigante.
A ver.
Pues ya lo pondremos, ¿eh?
Igual suena audio, espérate, a ver. Uy, lo quito.
¿No? Tenemos que cantar encima para que no...
Ah, aquí está, hostia.
Es que parece Fuyur.
No, la criatura gigante es tan grande y pesada que los lugareños no pudieron moverla. Pues pondremos un...
Mira, gente decía que era un mamut.
Un mamut lanudo. Ojo, ¿eh? Igual, que igual dentro, en el fondo marino, están, claro, todas las especies extintas. Es que, claro.
Salió a la luz ahora este.
Madre mía, pues ya... Uf, sí, qué feo, sí. Ya sí, compartiremos esto, a ver si...
Pero eso, igual, debe ser un cachalote que ha pillado algas.
No lo sé.
Bueno, seguramente no se sabe que no pone... No pone que era. Pero bueno, aprovecho. Lo vamos a dejar aquí.
Sí, yo creo que con esta bonita imagen.
Sí. Con el globster de Argentina. Y te voy a preguntar que con qué te quedas. Hoy tenemos mucha chicha. Bueno, ya sé que. Es que podemos compartir.
¿Cómo no quedarnos, no?
Es que tenemos.
Que yo creo que la foto. Esta foto hubiera mejorado si yo estuviera a este lado y tú a este, tío, abrazado.
Ya, sí.
Sí.
No es la manita.
Ojo, es que hay amor aquí, ¿eh? Es que,
claro, sí.
Es que dime si es...
Amor platónico.
Y además, las manos estas, pero mirad la cara de Michael. Dime si no es una foto poscoital.
Sí,
¿sabes la típica fotilla, el selfie ese del jovencito que te hace? Esto es una foto poscoital total, tío. Pues nada.
Hay que quedarse con esto.
Sí, no podemos quedar. Hoy no va a haber que quedarse.
Vamos a despedirnos con esta bonita imagen. Nos vemos la semana que viene o nos escuchamos. Pasad una buena semana. Chao, chao.
Hasta luego. Fish dicks, candy, sawdust, whatever your picky ass likes. Open 24/7. Eat it up. Don't be a clown. The price is right. So come on down. Food